8:42 minutos, regresamos en el debate en hora 20. Estamos con Alejandro Santos, Carlos Medellín, Rodrigo Primi y Juan Carlos Flores. Y en esta última parte del programa vamos a hablar del gran día para el cine colombiano. Esta mañana la Academia de las Artes Cinematográficas anunció que El Abrazo de la Serpiente fue nominada dentro de las 5 películas extranjeras que competirán por una estatuilla en esta categoría. El Abrazo de la Serpiente es una película de Ciro Guerra y está inspirada en la historia real de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía colombiana en busca de conocimientos ancestrales y de plantas alucinantes como la yacruna. Llega a Hollywood antecedida además de reconocimientos importantes como la mejor película de la quincena de realizadores del Festival de Cannes, aunque en Colombia apenas la vieron unos 120.000 espectadores. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan de la nominación, por qué debemos celebrarla. Esto es el resultado del estímulo que se dio a través de la ley a la producción del cine colombiano. Empiezo por usted, Juan Carlos Flores.
Bien, pues en primer lugar contarle, Diana, que a mí la película me encantó, la disfruté. Yo creo que hace muchos años no disfrutaba una película nuestra como disfruté esta película cuando la vi. Hay escenas que recuerdo vividamente, una de las escenas tal vez es al final cuando los indígenas empiezan a gritar, hay una balacera y empiezan a gritar, vienen los colombianos, y los indígenas salen corriendo desesperados, se tiran al río, pues porque resume en una frase lo que fue todo un genocidio cometido contra las poblaciones del Amazonas cuando la época cauchera, que no fue solamente la Casa Arana peruana, sino como lo contó José Eustacio Rivera en su momento, también caucheros colombianos. Y luego una parte que me gustó mucho, siempre he admirado los trabajos de Evans, este profesor de Harvard que dedicó toda su vida al estudio, cierto, del Amazonas, del Putumayo, un estudioso, pues fue la persona que midió cuántas plantas alucinógenas, cuyos derivados podían tener efectos alucinógenos, y llegó a la conclusión de que el Putumayo era la región del mundo donde está el mayor número de plantas que producen efectos alucinógenos. Pero nunca estos grandes estudiosos en sus libros ponían los nombres de los indígenas, de los mamos o de los chamanes que les guiaban, les orientaban y les ponían toda la información. Y en la película el protagonista es el indígena, ¿cierto? Que es la transición entre todos estos investigadores. De manera que, como no soy un experto en cine, pero digamos, como una persona que va al cine, me encantó. Como una mirada que no es la mirada, digamos, a los indígenas, los chamanes del Yurupari, pues era Gloria Triana que hizo sus programas sobre ellos, y luego la declaratoria de la UNESCO como un patrimonio de la UNESCO, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo indígena, la gente va, se sube a la sierra, los candidatos a la presidencia se ponen unas manillas y hasta ahí termina la cosa. La película puso nuestra cultura indígena con su conocimiento de la naturaleza en el centro de toda, de varias generaciones, y digamos, para mí fue una película extraordinaria, y si gana Oscar, pues imagínense.
Alejandro Santos.
Bueno, yo creo que es el momento más importante, sin duda, del cine colombiano. Y yo creo que, además de sentir un profundo orgullo como colombiano, no solo por esta gran noticia, sino porque pues viene de una seguidilla, es como la última noticia de una seguidilla de noticias maravillosas para el cine. No es, digamos, como una especie de flor en el medio del desierto, sino que esto es un proceso muy importante. Hace poco César Acevedo se ganó la ópera prima en Cannes, que es, digamos, también un gran premio, lo que refleja que Colombia, digamos, entró a las grandes ligas del cine. Digamos que ya estamos hablando en los escenarios más importantes con los mejores del mundo, y eso yo creo que es un paso fundamental y que es solo el comienzo de lo que se viene. Lo segundo es que, pues como todas las cosas importantes, eso toma tiempo, es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Ni siquiera Gabriel García Márquez, que él decía que esos temas de la inspiración momentánea no es constancia, es trabajo, es dedicación, es política, es muchas cosas. Y lo que sí podemos decir es que hay un antes y un después para el cine colombiano, y es la ley del cine del año 2003, creo, ¿sí?, que cambió radicalmente, le dio recursos al cine, hay unos fondos. Además, una cosa maravillosa, y es que en un país de clientelismo y de amiguismo y de cosas, si hay algo que se volvió sagrado por ejemplo, en el mundo del Ministerio de Cultura y del cine, la plata que le dedican a los concursos de los mejores guiones para películas es una cosa, pero o sea, eso escogen lo mejor, eso es insobornable, eso es como una especie de Olimpo intocable, que los únicos criterios son cinematográficos. Entonces digamos que hay una transparencia, hay un gran talento, una cantidad de jóvenes directores que están surgiendo, que se han formado tanto en Colombia como por fuera, y eso yo creo que es un poquito lo que estamos viendo hoy en día, ese es el resultado de lo que estamos viendo, y solo decir que maravilloso, no, tengo que confesar, no he visto la película. Y pues claramente no solo yo, sino todos tenemos
pues
que...
Pues fíjese que usted toca un punto que me parece muy interesante y cojo un trino de Carlos Duque que dice el mejor premio debe recibir el abrazo de la serpiente es ir a verla. ¿Y por qué lo digo? La película solamente fue vista por 120 mil espectadores en Colombia en 23 salas de cine. Y en Francia la han visto 50 mil. O sea, ¿qué hacer para que esas películas tengan más cuota de pantalla? ¿Esto es solamente una cuestión de demanda o es también un compromiso de exhibidores nacionales? Y ahora revisando el Twitter veía gente que se queja, que dice que Cine Colombia está pues promoviendo obviamente las películas y el abrazo de la serpiente está de última. Rodrigo.
Digamos, yo tampoco, infortunadamente, he visto la película, pero...
Usted me prometió que le iba a ver hoy.
Sí, pero
no alcanzó porque estaba estudiando el tema de...
Porque tantos temas.
Sí. se le perdona.
Y luego, durante el programa, le saca uno la pregunta sobre el que no estudió. Pero ya estamos acostumbrados.
Eso está bueno, la sorpresa.
La sorpresa es buena.
Entonces no alcancé. Pero amigos que la han visto sí destacan que es una película maravillosa. Como decía Juan Carlos, digamos, esa capacidad de llegar a mostrar la visión indígena sobre el proceso de entrada de los blancos en estos territorios. Y yo creo que este éxito es como el encuentro de un gran director con una política pública en este punto afortunada, que es la política de promoción del cine con la ley del cine. Eso ya lo señaló Alejandro, no quiero volver sobre eso, pero esta película recibió un apoyo financiero importante que permitió hacerla. Pero Ciro Guerra ya era un, digamos, un cineasta novedoso. Yo hace muchos años, de casualidad, vi en televisión, no sé si era su primera película, era una película extremadamente dura, pero muy, muy buena, que se llama La sombra del caminante, que es una película que se volvió como una película de referencia, de culto, entre los estudiantes y los jóvenes. Yo incluso la hablé con mis estudiantes de la Nacional y más o menos me regañaron de que yo como no sabía quién era Ciro Guerra y quién era esa película y cuál era esa película. Es una película muy dura, difícil, es una película difícil, la de La sombra del caminante, pero ahí sí veía uno un cineasta con apuestas muy novedosas, mayores, muy originales y mayores, y logró encontrarse con una ley que fomenta el cine. Entonces creo que ese es un encuentro afortunado de políticas públicas acertadas
y lo más afortunado es que no toca el tema del narcotráfico.
Sí, pero ahí ya...
Sí, que
ya
un poco
Juan
lo que decía Juan...
Que lo que vamos a tener es narcotráfico para dentro de 500 años, porque todas las sustancias psicoactivas ya es la sin
más. Yo no
Carlos
Evans,
Medellín.
Evans, que fue el gran botánico de Harvard.
Pero ¿por qué vuelven todos?
Bueno, mire, yo...
Si me dañaron en la película, caramba. Sí.
Mira, como profesor que soy de historia de Colombia, en un colegio además.
¿Ahí dónde lo ven?
Yo hace... Ya hace muchos años, ¿no? Más de 25 años, soy profesor de Historia de Colombia y Historia de Europa. Sí celebro que se recupere para nosotros el valor pedagógico del cine en la historia. Hay muchísimos ejemplos en el mundo de cómo se ha utilizado el cine para difundir y para entender y para conocer cada vez más la historia, que no ha sido nuestro caso. Nosotros tenemos películas muy simpáticas y muy chistosas y bien hechas y tal, pero en el tema de nuestra historia, este tema del descubrimiento, la conquista, la colonia, está lleno de historias que ojalá pudieran desarrollarse en películas como esta, que efectivamente es una excelente película. Y decir además que esa forma como se trata ese tema multicultural de nuestra nación, que todos sabemos que es así, pero no sabemos cómo, y gracias pues a la Constitución del 91 y a las nuevas visiones que se tienen sobre la sociedad, cada vez entendemos más y valoramos y las respetamos más, pero ignoramos muchísimo y seguimos ignorando mucho casi todo lo que significa ese carácter multicultural de nosotros los habitantes de este país. Y finalmente decir que esta película tiene ya 14 premios internacionales, tiene 8 nominaciones en festivales internacionales. Eso nos da 22 reconocimientos, es, de verdad es un tema extraordinario. Lo del Oscar, bueno, sí, lo del Oscar está muy bien, eso ya sabemos que eso es el gran mercado y la industria del cine en Estados Unidos, pero independientemente de lo del Oscar, que es muy grande, no ha pasado un poco desapercibido sus 14 premios y 8 nominaciones en casi todos los festivales internacionales en muy poco tiempo. Es decir que sí estamos frente a un momento importante del cine, celebrarlo e invitarlos a todos aquí a que se vea la película.
Diana, hay una cosa de la película que, digamos, cuyo manejo a mí me cautivó especialmente, porque pues la trama se basa en parte en la historia del encuentro de dos grandes botánicos, un botánico alemán y Evans, pues que fue el gran botánico de Harvard, uno de los, digamos, de los hombres que inventarió buena parte de las plantas de esta zona del mundo, de la cual nosotros somos uno de los propietarios, que es la Amazonía. Y al mismo tiempo está el conocimiento ancestral, ¿cierto? El conocimiento que ha estado allí alrededor de miles de años. Cuando el conocimiento sale, que sigue siendo un problema para Colombia, pues el conocimiento se vuelve libros, ¿cierto? Que son citados, que aparecen en revistas académicas, que se vuelve tema de investigación, que pasa a manos de la industria farmacéutica, no lo olvidemos, ¿no? Porque esto es una cosa que coge la industria farmacéutica del mundo y la transforma en unos productos que resultan con patentes y que, digamos, nosotros después no podemos copiar. Pero una de las cosas maravillosas de la película es cómo el centro termina es en el saber ancestral. Y como la gracia de estos dos grandes... Hay uno de los botánicos, el botánico alemán, que le enseña alemán a uno, al indígena que le acompaña, y este indígena termina sosteniendo una correspondencia con la familia de él y rescatando todo el trabajo que él ha hecho y logra enviarlo a Alemania, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, esa historia, digamos, está escrita, pero lo que no estaba contado era, bueno, ¿y qué pasó del otro lado? ¿Quiénes estaban del otro lado? ¿Quiénes eran esos indígenas que se encuentran con estos europeos, los reciben y los llevan a recorrer estos caminos? Y una cosa bien interesante es que en la historia de Colombia, buena parte de esos traductores, de esos sabios occidentales que llegan, han sido extranjeros. Nuestro gran antropólogo fue Rigel Dolmatov. Sí, que usted abre un libro, ¿cierto?, en el mundo, ¿cierto? Hoy en día acabo de terminar un libro sobre cavernas en Sudáfrica y Rigel está citado 5 o 6 veces. Luego el profesor de Columbia, Michael Taussig, que ha trabajado con los indígenas del Putumayo. Entonces, eso debería ser, obviamente también hay colombianos, por supuesto, y muy valiosos, pero es un llamado de atención del descuido en que nosotros seguimos teniendo como nación, como sociedad, nuestros saberes ancestrales.
Por último, Alejandro.
No, eso solo como una pregunta que yo creo que se están haciendo todos los colombianos y es si es posible que nos ganemos el Oscar. O sea, ¿qué probabilidades hay que nos ganemos el Oscar? Y haciendo unas averiguaciones ahí, digamos.
¿Y qué posibilidades?
Pues solo unas averiguaciones que hice, digamos que no quiero ser
pesimista. Depende quién sea el animador, ¿no? Depende quién sea el animador.
Ya está, claro, la creatividad ya Twitter está con todo tipo de chistes maravillosos. Pero, no, yo lo que decía es que estuve haciendo una... hablando con una gente y pues claro, con esta noticia empieza uno con esa curiosidad y decir, pues no quiero ser pesimista, pero sí realista, porque compite con una película que se llama El Hijo de Saúl, que ya se ganó los Globos de Oro, se ha ganado todos los premios, que ha estado en todos los festivales. Uh-huh. Es la historia del Holocausto, está, y vino ya en el Hollywood, pues el tema del lobby influye.
Que es una película durísima.
No, es que es durísima, dice que es buenísima.
Pero
Sony Pictures está detrás haciendo lobby. La comunidad judía influye mucho en Hollywood, esto es sobre el holocausto. Es decir, hay unos factores ahí como objetivos que no es que no es para, digamos, desilusionar ni nada, pero digamos la pelea está dura.
Y aquí la productora es Caracol Televisión.
Bueno, y aquí hay que reconocerle que le apostó y creo que le metió Caracol plata Televisión y todo.
Eso es un trabajo importante.
A la película de Ciro Guerra.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y mañana nuevamente aquí un debate en Hora 20.